Buenos días, ¿cómo estamos, Grace Español? Bien. Qué gusto veros aquí esta mañana, sonriendo. ¿Cuántos trajeron el paraguas esta mañana? Hace tiempo que no hemos tenido lluvia, ¿verdad? Pues es un gozo celebrar un poco de lluvia esta mañana. Sé que la semana pasada mi amigo Carlos, que está en la cámara hoy, estuvo predicando sobre esta serie que estamos estudiando ahora sobre el profeta de Malaquías. Me imagino que muchos de nosotros no es un libro que hemos leído muy a menudo, ¿verdad? No es uno de esos que nos sentamos y decimos, oye, vamos a estudiar la palabra, oye, vamos a estudiar Malaquías. Sin embargo, hay, creo, mensajes, como todos los libros de la Biblia, mensajes que aplican para nosotros en la iglesia en 2022. En Tyler, Texas. Malaquías es un poco interesante. El profeta, primeramente, y me imagino que Carlos mencionó esto, es Malaquías el nombre mensajero de Dios. Una persona que fue llamado en un tiempo difícil. El pueblo de Israel había sido cautivado por casi 70 años en Babilonia y ahora están regresando a su país de nuevo. Y al regresar a su país se encuentran con situaciones que tienen que confrontar, que son difíciles. Es interesante que no sabemos nada de Malaquías. La Biblia no nos cuenta quién eran sus antecedentes, quién eran sus familiares, de dónde viene. No nos cuenta nada. Y creo que una de las razones por la cual esa información tal vez no existe es porque lo más importante que Malaquías quería que supiéramos era el mensaje que él traía para el pueblo. Y entonces es así donde vamos a empezar esta mañana con el pasaje de nuestro estudio esta mañana que se encuentra en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Lo verán ahí en la pantalla. Pueden seguir conmigo, espero que entren en sus Biblias, pero si no, lo pueden seguir en la pantalla. Dice lo siguiente, la palabra del Señor, Malaquías 1, 6 a 9. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menosprezáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero como podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. Se cuenta la historia de un miembro de una iglesia que se acercó al pastor un domingo después de que el pastor cumplió en la predicación sobre un tema tal vez un poco interesante. El tema se titulaba Los pecados de los santos, los pecados de los creyentes. Y el miembro se acerca al pastor y le dice esto: Pastor, los pecados de los creyentes es diferente a los pecados de los demás. Y el pastor se le queda mirando a la persona y le responde de esta forma: Sí, los pecados son diferentes, son mucho peores. Ahora, la pregunta esta mañana sería: ¿por qué y cuando un converso peca, es eso peor? Creo que por lo menos dos cosas que debemos de mirar cuando hablamos de ese tema. Número uno es porque cuando el creyente peca, no solamente está quebrando la ley de Dios, pero creo que también quiebra el corazón de Dios. Si lo miramos en más profundidad todavía, creo que podemos seguir en ese mismo trayecto y decir, ¿sabes qué? No solamente la desobediencia del siervo es contra su maestro, sino es una rebelión contra el Rey de Reyes. Es como un hijo que va contra su padre, que tanto lo ama. Y ¿sabes qué? Eso es una lección para mí que yo entiendo, porque es una de esas lecciones que yo tuve que pasar ese trámite de mi vida, porque cuando mis papás eran pastores en la iglesia en Barcelona, donde yo fui criado, para mí ese Dios que predicaba mi papá, ese era un Dios, bueno, yo sé que está por ahí, pero ¿sabes qué? Hay cosas en mi vida que yo quiero hacer. Ese Dios yo lo conoceré después. Dios no era primero en mi vida. Lo primero en mi vida era el deporte, era la fiesta y todo lo que venía con ese mundo. Y ese mundo me atrajo hasta un punto que yo me metí en el mundo, no solamente del deporte, pero en el mundo de la droga, como narcotráfico, como usador de droga. Y un día fui arrestado y puesto en una celda, en una cárcel, y finalmente mandado a un penitenciario, y pasé tiempo encerrado. Y me acuerdo ese día cuando salí de ese lugar e hice esa llamada que tanto miedo tenía que hacer, de llamar a mis papás y contarles lo que había pasado. Y mis papás, como nos dice la Biblia, me amaron antes, me aman ahora y siempre me amarán. Ahora, creo que muchas veces cuando situaciones ocurren así en estas vidas, creo que muchas veces nos es difícil verdaderamente contar las verdades de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Has estado alguna vez en una situación donde has tenido que llevar un mensaje a una persona y el mensaje posiblemente no sea buenas noticias? Puede ser algo simple, por ejemplo, estamos en una fiesta, vienen mucha gente, más de lo que esperábamos, y se nos acaba la cabida. ¿Y qué hacemos ahora? Tal vez has sido esa persona que te tiene que llevar ese mensaje. Disculpen, se acabó la comida. Y entonces sale esa frase que creo que todos conocemos. Pero oiga, por favor, ese mensaje, por favor, no maten al mensajero. Malaquías más o menos tenía esa misma actitud. No maten al mensajero. El mensaje de Malaquías era no solamente reprender al pueblo por lo que estaban haciendo, pero más importante, había una segunda parte y muchas veces nos olvidamos de esa segunda parte. La segunda parte de su mensaje era arrepiéntete y vuelve a él. Porque ¿sabes qué? No importa dónde hemos estado, si hemos estado en una cárcel, si hemos estado aquí, hemos estado allá, si nosotros nos arrepentimos, Dios abre sus brazos y nos acepta para volver otra vez. Ahora, los profetas de aquel día no eran gente muy populares. El punto de vista del profeta en aquel entonces es que ellos tenían más o menos el dedo en el pulso y ellos sabían qué es lo que estaba pasando y ellos veían lo que iba a pasar y entonces ellos se levantaban delante de las multitudes y predicaban un mensaje que nadie quería oír. No eran gente que todos amaban. No eran esas personas que decíamos, oye, vamos a la taquería a comprarnos, a tener una pachanga. Y oye, vamos a invitar al profeta también. No, de acuerdo con la historia del Antiguo Testamento, parece que los profetas, en por lo menos dos ocasiones que encontré, fueron apedreados por el mensaje que dieron. No eran gente amada. Pero sin embargo, Malaquías sigue con el llamado que Dios le ha dado. Y él predica este mensaje. Ahora, hemos hablado un poco de la historia de lo que está pasando con el pueblo de Israel. Ellos han estado cautivados en Babilonia, ahora regresan a Israel y básicamente los profetas que existen durante esta época, no solamente Malaquías, pero Esdras, Nehemías, de acuerdo con la historia, ellos eran también parte del pueblo de Israel y encontramos que ellos se dedicaron a cosas, a arreglar cosas o tratar de devolver cosas a la normalidad y estas cosas, habían cosas que eran externas y habían cosas que eran internas. Déjame contártelo de esta forma. Cosas externas que tenían que arreglar. Bueno, primeramente querían reconstruir el altar de sacrificio. Segundo, querían reconstruir el templo. Tercero, las murallas de Jerusalén. Me imagino que algunos de ustedes han visto fotos de lo que son las murallas de Jerusalén. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad hace unos años de viajar a Israel y subirnos a las murallas de Jerusalén, porque puedes caminar por todo el círculo de la ciudad de Israel sobre las murallas. Es una visión impresionante. Y esas murallas existían en aquel entonces. Bueno, fueron reconstruidas otra vez después de este pasaje. Pero esas murallas protegen a esa grande ciudad de Jerusalén. Y es una cosa impactante ver esas murallas y el trabajo que deberían haber tomado para poder construir las murallas. Y así Nehemías, como se acuerdan en el libro de Nehemías, habla de lo que era juntar a la gente y construir las murallas para que la ciudad de Jerusalén fuera protegida. Y en medio de todo este trabajo, parece ser que el pueblo de Israel se dedicó a arreglar las cosas de afuera, pero no hicieron muy buen trabajo en arreglar las cosas de adentro. Y creo que muchas veces eso es parte del mundo en que nosotros vivimos también. Ahora, es interesante la respuesta del pueblo cuando Malaquías les dice, oye, lo que estáis haciendo no es justo. Nos dice la palabra que el pueblo de Dios dice, bueno, entonces, si no es justo, ¿cómo hemos hecho eso? O tal vez en otra palabra, ¿sabes qué? Esto no es mi culpa. Algunos de ustedes saben que yo trabajo en traducción, en las cortes de todo lo que es este estado de Texas. Bueno, no es todo el estado, pero el estado, la parte de East Texas, del este. La mayoría de los clientes con los cuales trabajo pues son hispanos, porque hablo español. Y es interesante los años que llevo haciendo esto, ya más de 25 años traduciendo para las cortes. Es interesante escuchar cuando tienes la oportunidad de hablar con estas personas en la situación en la cual están. Una de las cosas que he aprendido, que tal vez ninguno de ustedes sabía en esta mañana, que ninguna persona que está en la cárcel es culpable. Oh, no, yo no, no es mi culpa. Vivimos en una sociedad, a cierto punto, que es así, ¿verdad? Llegamos a un punto ahora que podemos echar la culpa a, bueno, mis padres no me criaron bien, culpa de ellos. Bueno, pues es que a mí me pasó esto y esto, culpa de eso. Mis dos excusas favoritas, yo no fui, fue él. Y el otro que me gusta, es que tengo un hermano gemelo, fue él, no fui yo. Y podemos reírnos esta mañana, pero te voy a decir algo triste. Yo creo que esa actitud ha venido a la iglesia. Dices, ¿por qué? Porque yo miro la condición del mundo en el cual estamos viviendo y todos aquí sentados esta mañana podemos decir, uy, las cosas que suceden en el mundo, qué horribles son. ¿Cómo es posible que hemos llegado a este punto en nuestra vida? Déjame leerte, y ahí lo vas a ver en la pantalla, Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Ah, bueno, pero señor Juan, me está diciendo que tal vez la razón que el mundo está en la condición en que está es porque nosotros como iglesia no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Eso es lo que estoy diciendo. No es mi culpa. Hermano, tal vez es nuestra culpa. Tal vez nosotros como creyentes no estamos viviendo la vida que predicamos. Y Malaquías dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que vais a tener que cambiar es vuestra actitud. Es fácil venir a la iglesia y participar en la iglesia y hacer las cosas que hacen en la iglesia. Pero sin embargo, Malaquías dice, si tu corazón no está justo con Dios, Él no está feliz con nosotros. Steve Tanner, ¿os acordáis? Hace 2 semanas estuvo aquí predicando y yo estuve traduciendo para él. Y es interesante que una de las cosas que él mencionó, que no me he olvidado de esas palabras, que dijo, ¿sabes qué? Dios te ama, no importa dónde y qué está pasando en tu vida. ¿Os he amado en el pasado? ¿Te amo en el presente? Y te amaré en el futuro. Curioso, Malaquías es el último profeta que escribe el Antiguo Testamento. Y después de que él escribe esos 4 capítulos de Malaquías, pasan 400 años sin ninguna palabra del Señor. Y cuando sube la cortina del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, ¿qué es la primera cosa que sucede? Dios manda a su Hijo para mostrarnos que no hay amor más grande que dar a su Hijo para que muriera en la cruz, para tu salvación y para la mía. Ahora, ¿es posible atender la iglesia domingo tras domingo? ¿Hacer todo lo que hacen los demás? ¿Prometerle cosas al Señor? Sin tener verdadera comunión con Él. Dices, ¿y eso qué quiere decir? Mira el siguiente versículo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase de lenguas humanas angélicas, no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿O es posible que yo pueda engañar al mundo que está alrededor mío? ¿Es posible que la gente que esté sentada alrededor mío me vean a mí haciendo todo lo que hacen los demás y crean, mira, wow, qué espiritual es ese hombre? Pero las malas noticias esta mañana es que Dios no está mirando lo que haces afuera. Dios está mirando el corazón. Estaba mirando en el diccionario de la Real Academia Española, porque quería entender un poco más de esta palabra de honrar. Honrar al Señor. Mira lo que dice la definición de la palabra. Dice, estimo, respeto, dignidad, enaltecer, hacer o cuidar. Interesante. La historia que te conté de los años que estuve en la cárcel y ahora han pasado más de 30 años. Después de salir de la cárcel, la relación con mis padres se volvió en una relación que ojalá pudiera haber tenido más años, estar con ellos y disfrutar los años que tuve con ellos. Y los tendré porque estaré con ellos en eternidad. Y eso me da gran gozo. Desde que el tiempo que he salido de la cárcel he tenido muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Pero esta mañana te puedo decir que no hay duda en mi vida, no hay duda en mi corazón, que lo he hecho, lo que he hecho, que ha sido más grande en mi vida, es cuidar a mi mamá durante los años que ella estuvo enferma, hasta que ella murió de cáncer. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Éxodo nos lo dice claramente, honra a tu padre y tu madre. Y eso es la honra más grande que nosotros deberíamos tener en nuestras vidas. Ahora, yo creo que la actitud de la persona hacia su relación con Dios muchas veces determina la salud espiritual de esa persona. ¿Qué importancia es Dios en tu vida? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? No sé cómo es tu lista esta mañana. Pero aquí el profeta Malaquías toma un tiempo y dedica un tiempo para hablar y criticar hasta cierto punto de lo que estaban haciendo los sacerdotes, que es lo que encontramos en el versículo 6, donde él habla de lo que está pasando con el pueblo de Israel. Se han dedicado a dar y entregar y ofrendar cosas que no eran las mejores. Levítico capítulo 17, el Antiguo Testamento, más atrás del libro de Malaquías. El Señor es muy claro en las formas que deben ofrecer los animales y las ofrendas que ellos deben de dar. Y sin embargo, como hemos leído en el pasaje, parece ser que los sacerdotes y el pueblo de Israel pensaba que estaba bien en ofrecer cosas que eran más o menos. Si el animal era un poco ciego, un poco cojo, es igual. Al fin y al cabo, Dios nos va a amar. Lo que ellos estaban ofreciendo no era lo mejor. Déjame explicarte de otra manera, porque tal vez esto te ayude a entenderlo. Una de las cosas que tengo la oportunidad de hacer por mi trabajo es tengo la oportunidad de sentarme a hablar con personas que me hablan sobre sus recursos económicos. Y una de las cosas que entiendo muchas veces es que tengo personas que no es difícil para ellos salir y comprar un carro nuevo que les cuesta $1,500 al mes y venir a la iglesia y poner $1 en la ofrenda, porque al fin y al cabo es lo único que me queda. ¿Es eso ofrecer al Señor lo mejor? ¿Es eso lo que está hablando Malaquías? Y creo que no tiene que ver con la ofrenda, lo que tiene que ver es con el corazón de esa persona. Tiene que ver con mi corazón, con mi actitud. ¿Y quién es Dios para mí? Y si Dios no es primero para mí, es entonces que me es fácil ir ahí y poner ese dólar, porque al fin y al cabo es lo único que me queda. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Si tú tienes un animal cojo, un animal ciego, y viene el príncipe o el gobernador, jamás se lo vas a ofrecer a él para comer. ¿Cómo se lo vas a ofrecer a Dios, que te ha amado y que ha dado todo por ti? Cualquier cosa que ofrecemos que es de segunda clase es totalmente apropiado cuando hablamos de nuestro Dios. Totalmente. Hoy es lo que digo. Cualquier cosa que ofrecemos al Señor que es segunda clase es totalmente inapropiado para nuestro Dios. Y esto incluye lo que damos, de la forma que adoramos, de nuestro ministerio, de nuestros estudios y todas nuestras cosas que tenemos, aunque sean cosas personales. El Señor nuestro merece que le demos nada más ni nada menos que lo mejor. Ahora la pregunta esta mañana es, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros al Señor esta mañana? Venimos aquí domingo tras domingo, participamos en Grace Español, hacemos lo que hacen los demás y salimos de la misma forma que entramos. Y esta mañana el Señor toca en tu corazón y dice, oye, espera un momento, ¿qué me estás dando? Se cuenta la historia de cuando se hundió el barco Titánico, que cuando se estaba hundiendo, el capitán mandó a los obreros a tocar en todas las puertas y decir, oigan, señores, el barco se está hundiendo, oigan, señores, prepárense porque el barco se está hundiendo. Y la historia nos dice que habían tres respuestas. Uno, no me molestes, quiero dormir, déjame en paz. Segundo, este barco no se va a hundir. Si se hunde va a tardar mucho tiempo. Yo tengo tiempo. Venga dentro de una hora y avíseme y entonces saldré a prepararme. Y tercero, ahora es el tiempo aceptable. Ahora tengo que cambiar. Ahora tengo que decirle al Señor, Señor, perdóname porque soy un pecador. Ahora es el tiempo de aceptar a Cristo. No mañana, no el día siguiente. Ahora es el día de cambiar lo que le he estado dando al Señor, porque al fin y al cabo, lo único que le he dado hasta ahora es un poco de esto y un poco del otro, pero ¿sabes qué? Estas cosas yo las quiero porque estas son mías. Si tú le estás dando al Señor segundo, tercero, cuarto, o lo que sea, el Señor te dice, guárdalo porque yo no lo quiero. Lo que yo quiero es te quiero a ti. Te quiero a ti, quiero tu vida. Quiero lo que tú eres. Porque al fin y al cabo Dios dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En la cruz del Calvario, para tus pecados y para los míos. ¿Qué le estás ofreciendo al Señor esta mañana? ¿Lo mejor? ¿O vienes aquí domingo tras domingo pensando, bueno, sabes qué, todos se van a creer que estoy bien, porque al fin y al cabo estoy haciendo lo mismo que los demás? Y sales de este lugar igual que viniste. Y el Señor verdaderamente no es parte de tu vida. Esta mañana tú lo puedes cambiar todo. Allí mismo donde tú estás sentado. Decir, Señor, perdóname. No eres primero en mi vida y quiero que seas primero en mi vida. Entra en mi vida, cambia mi vida. Tal vez esta mañana tienes que decir, Señor, ¿sabes qué? No te estoy ofreciendo lo mejor. Estoy guardando cosas porque no quiero soltarlas. Y esta mañana, Señor, te lo doy todo a ti. Quiero que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos esta mañana. Voy a acabar en un momento en una oración. Pero quiero darte unos minutos de oración allí mismo donde tú estás sentado. Habla con el Señor, tú y Él, nadie más. No te preocupes de tu vecino, tu esposo, tu esposa, no, tú solo. Señor, Señor toca tu corazón y dice, ¿sabes qué? Ahora es hora de cambiar. Ahora puedes cambiar. Si no lo conoces esta mañana, puedes decir, Señor, yo te necesito. Estoy cansado de jugar este juego de la cristiandad. Esta mañana, Señor, yo te lo entrego todo a ti. Quiero ofrecerte lo mejor. Quiero ofrecerte mi vida a ti. O tú eres creyente esta mañana y dices, ¿sabes qué, Juan? Yo no le he estado dando al Señor lo mejor. Le he estado dando un poco de esto, un poco de aquello, de lo que me sobra. Y el Señor te dice esta mañana, oye, yo quiero lo mejor. Dame lo mejor. No te pases el tiempo regalándome cosas que no sirven. Y esta mañana tienes que decirle al Señor, Señor, perdóname. Y de hoy en adelante voy a cambiar. Un momento de silencio, ojos cerrados, no quiero nadie mirando, nadie moviéndose. Habla con el Señor. Pídele perdón. Señor Padre, tú conoces nuestros corazones. Sabemos que no te podemos engañar a ti. Te damos las gracias esta mañana porque tú nos amas. Señor, si no fuera por tu gracia, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. Gracias, Señor, que tú nos has amado antes de la creación de este mundo. Nos has amado, nos amas y nos seguirás amando. Señor, perdónanos por las veces que hemos tratado de darte cosas secundarias. Señor, tú mereces lo mejor y nada más ni nada menos que lo mejor. Y así esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por poner otras cosas más importantes que tú. Que tú, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos. Y, Señor, esta mañana, si estamos aquí y no te conocemos, Señor, ahora, antes de cerrar este servicio, Señor, yo te pido como un pecador que tú perdones mis pecados, que tú entres en mi vida, que tú cambies mi vida, que tú seas rey de mi vida por el resto de los años que tú me das en este mundo. Señor, gracias por tu amor infinito. Gracias por tu Hijo. Gracias por mi salvación. Gracias por el tiempo que tú nos has dado aquí esta mañana, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Te alabamos porque tú eres grande y porque solamente tú, Señor, mereces nuestra honra y nuestra gloria. Y es a ti que te damos la honra y gloria. En el nombre de Jesús.